Buenos días, bienvenidos a la sesión del pleno número 17 del año 2014. Hoy es 15 de mayo de 2014. Me han recomendado que cada quien diga que está presente. Entonces, Alejandra Palacios presente.
Javier Núñez presente.
Alejandro Castañeda presente.
Benjamín Contreras presente.
Roberto González presente.
Eduardo Martínez presente.
Martín Moguel presente.
Ignacio Navarro presente.
Entonces, estando todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo, voy a dar lectura al orden del día de hoy. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 24 y 30 de abril de 2014. Segundo, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Consorcio de Servicios Internacionales SAPI DCB, Nippon Yusen, Kabushiki, Kaisha y otros, es el asunto CNT 016-2014. Tercer punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Arcos Aéreas Comerciales SADCB, Kimex Investment 18 LLC y otros, 18 número romano, es el asunto CNT 022-2014. Cuarto punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Harness Acquisitions LLC y Equi Holdeo Inc., asunto CNT 030-2014. Quinto punto en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre ASP Grede Holdings LLC y Awasta Opportunities Funi 2 LP y TCW Shared Opportunity Fund IBMLP. Sexto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Desarrollos Eólicos Mexicanos SADCB, FR Inversiones Eólicas 2, SDRLDCB y otros. Séptimo punto en el orden del día de hoy, presentación, discusión y en su caso opinión respecto de la obtención mediante cesión de un contrato para la obtención y explotación de una planta para el suministro de combustibles a embarcaciones en el puerto de Guaymas, Sonora. Es el asunto OCCP-001-2014. Finalmente, en asuntos generales, tenemos una nota informativa del cumplimiento sobre las medidas promotoras y protectoras en materia de competencia económica que deben contener los documentos de la licitación pública LI-002-2014. ¿Hay algún otro punto en el orden del día que quisiera que agregáramos el día de hoy? Bueno, entonces procedemos al desahogo de la misma. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 24 y 30 de abril de 2014. Hoy en la mañana yo aún vi circulación de algunos comentarios menores.
Sí, nosotros mandamos comentarios menores, pero si la Secretaría Ejecutiva se compromete a cambiarlos, sí. Yo no tengo ningún problema en votar afirmativamente si incorpora.
Sí, si me permiten, por parte de la Ejecutiva, valoramos los comentarios y vemos que son menores, no tenemos ningún problema en incorporarlos. Consideramos que ya está en condiciones de que someternos a aprobación.
Sí, yo los vi, el único quizá de fondo es por ahí una confusión en el nombre del comisionado Navarro respecto al mío, en ocasión de su viaje.
Entonces, ¿estaríamos todos de acuerdo en votar el acta del día 24 de abril?
Sí, a favor.
A favor, por unanimidad. ¿Estaríamos todos de acuerdo en aprobar, o cada que levante la mano, pues, quien esté de acuerdo en la aprobación del acta del 30 de abril?
A favor.
A favor.
Gracias. Entonces, secretario ejecutivo, ambas actas, 24 y 30 de abril, quedan aprobadas. Pasamos al segundo punto del orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Consorcio de Servicios Internacionales SAPI DCB, Nippon Yusen, Kabushiki, Kaisha y otros. Es el asunto CNT 016-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Martín Moguel Gregorio.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, es un expediente radicado en el CNT 016-2014, una concentración que consiste en la adquisición de un porcentaje de Consorcio de Servicios Internacionales y de CSI Worldwide por parte de Nippon Yusen Kabushiki Yasaisha. Como resultado de la operación, en adelante, pues me voy a referir simplemente como Nippon. Como resultado de la operación, Nippon adquirirá participación directa en la empresa de consorcio de servicios internacionales y un vehículo constituido también por esta empresa para concretar la concentración. El monto de la operación rebasa los umbrales establecidos en la fracción 20, la fracción 3 del artículo 20 de la ley, por lo tanto fue notificada. Las partes no estipularon una cláusula de no competir. Por parte del comprador, es una sociedad japonesa dedicada a ofrecer diversos servicios a nivel mundial. El primero es los servicios de gestión y logística de la cadena productiva, que incluyen transporte marítimo de contenedores, transporte aéreo de carga y servicios logísticos en general. También presta servicios de transporte de mercancías, que incluyen transporte de automóviles, maquinaria pesada para la construcción, servicios de valor agregado, transporte de minerales, transporte de petróleo y transporte de gas natural licuado. Para el transporte de automóviles, la parte compradora opera varias terminales especializadas para carga rodada en China, Singapur, Tailandia, Bélgica, Italia. Tiene el servicio de transporte de pasajeros, administración de bienes raíces y desarrollo de tecnología. Cuenta con dos subsidiarias en México. Una es dedicada a la comercialización de servicios marítimos de línea utilizados para todo tipo de productos, es decir, los contenedores, en contenedores, así como servicios marítimos de carga rodada utilizados para automóviles o cualquier carga rodada por sus propios medios. Yusen Logistics México presta servicios para el almacenamiento de alimentos, bebidas, productos químicos, electrodomésticos, vestimenta, maquinaria y equipo, autopartes y partes para motocicletas, vía marítima, terrestre, autotransporte y ferroviario o aérea. Y esta empresa, la empresa Nippon, opera un gran número de rutas en el mundo. Por parte de los vendedores, son varias personas físicas y una serie de sociedades que están plasmadas en el dictamen, que se dedican a varios rubros. La primera entre una de sus sociedades presta el servicio de transportación terrestre de vehículos en tractocamión y madrina desde y hacia cualquier lugar, origen, destino en México. Desde 2005 obtuvo un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar el servicio de autotransporte de carga federal. También tiene una empresa que se dedica a la logística de grandes volúmenes de vehículos, coordina transporte, asociación y personalización de estos servicios. También a través de otra empresa presta servicios de administración logística de grandes volúmenes de vehículos, contando su operación con un sistema de rastreo vehicular vía satélite, coordina el transporte de unidades, accesorización de vehículos y opera 4 centros de distribución. También tiene la empresa CSI Distribución, que opera un centro de distribución multimarcas ubicado en Santa Rita, Cabo Verde, Veracruz, el cual presta servicios de accesorización y personalización de vehículos. Corporación CSI proporciona servicios de dirección, planeación y administración a todas las empresas del grupo. Y Corporación Portuaria de Veracruz tiene celebrado un convenio de cesión parcial de derechos y obligaciones con la API de Veracruz para la instalación de una para la operación de una instalación de usos múltiples. Desarrollos BDC dedica el arrendamiento de instalaciones para almacenaje y la prestación de los servicios ofrecidos por las empresas del grupo a vehículos transportados por ella. Ninguna de las sociedades presta servicios aduanales, siendo estos contratados directamente por parte de los clientes. En el análisis de los mercados, tanto comprador como vendedor prestan servicios de logística automotriz que son distintos entre sí. Nippon ofrece servicios de transporte marítimo para carga rodada utilizados para automóviles, camiones y cualquier otra carga rodada. En tanto que el grupo CSI ofrece servicios de estiba y maniobras en el puerto de Veracruz, servicios de transportación terrestre para vehículos y otros servicios de valor agregado. la subsidiaria de Nippon en México presta servicios de logística a mercancías distintas, automóviles, y subcontrata empresas para poder prestar sus servicios. Por lo tanto, se coincide con el dictado en el sentido de que no hay un traslape horizontal entre las partes, sino más bien una relación vertical en la cadena de servicios logísticos para vehículos. En cuanto a los efectos verticales en el análisis que hace que se hace en el dictamen con el cual se coincide, en el primer término, en el mercado de transporte marítimo, el dictamen analizó la presión competitiva que enfrenta la parte compradora a nivel internacional y en México y en el puerto de Veracruz, y en todos los casos determinó que su participación es poco significativa y que existen otros competidores que brindan servicios de carga elevada. Por cuanto hace el mercado de estiba, Grupo CSI, a través de Corporación Portuaria de Veracruz, enfrenta una presión competitiva importante de SSA. Por cuanto hace al mercado de transportación terrestre, la participación del grupo es poco significativa y existen otros competidores de gran tamaño, al menos identifican tres en el dictamen. Por lo tanto, se concluye en el dictamen, en el cual se considera esta ponencia, que la operación no lleva un traslape horizontal a nivel nacional entre las partes, por lo cual la operación implica la entrada de Nippon al segmento de servicios donde el grupo CSI lleva a cabo sus actividades, y si bien la operación resultaría en cierto grado de integración vertical entre las actividades realizadas por las partes, ni comprador ni vendedor cuenta con la capacidad de desplazar de manera competitiva a otros competidores. Por lo tanto, lo que se sugiere es autorizar la operación.
Muchas gracias, comisionado ponente. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia?
No.
Por favor, que levante la mano quien estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración.
A favor,
de acuerdo.
A favor.
Secretario Ejecutivo, quedo autorizado por unanimidad. Muchas gracias. Tercer punto en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Arcos Aéreos Comerciales SADCD y Kimex Investment 18 LLC y otros. Es el asunto CNT 022-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Benjamín Contreras.
Bueno, esta operación está denominada con expediente CNT 022-2014, ya se mencionó, entró por el procedimiento del artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica. La operación consiste en la adquisición por parte de Arco Áreas Comerciales SADCB, denominada aquí como Arco, de 4 centros comerciales y 2 terrenos, propiedad directa o indirecta de diversas subsidiarias de Kimco Realty Corporation, denominado aquí como Kimco. Los inmuebles están ubicados en Tijuana, Rosarito, Mexicali, Baja California y en Los Mochis, Sinaloa. El supuesto por el que esta fue notificada, esta operación, es el artículo 20, fracción 3 de la Ley Federal de Competencia Económica. Procedo a describir de manera rápida la operación y sin abordar detalles. Básicamente se están adquiriendo 4 centros comerciales, en 2 de los casos con 2 terrenos adyacentes. La operación la separan entre los terrenos y lo que está encima de los terrenos. Se crea esta empresa denominada Arco para operar lo que está encima de los terrenos, se puede conceptualizar así. Y hay una empresa que se llama HFCB, que es la que hace esta operación junto con unas personas físicas. Estas personas físicas, 2 de ellas están relacionados con una cadena comercial que se llama Coppel SADCB. Y es lo que llevó un poquito aquí a la complicación del análisis que viene en el dictamen. Básicamente en estos mercados son mercados locales dentro de los centros de población donde están estos centros comerciales. Es va a ser la primera ocasión en que todos los adquirentes entran aquí. Y en ese sentido, pues no hay un traslape horizontal. Y alguna preocupación que se denota aquí es que porque estas personas físicas que están dentro de esta operación, pues son también accionistas del grupo Coppel grupo Coppel a la vez es un accionista muy importante de Coppel SADCB. Y entonces, por la parte horizontal no hay problema, viendo al centro comercial como un insumo, como una parte que pueden requerir este tipo de tiendas competidoras de Coppel, se analiza un poco esta operación en ese sentido, para ver si habría algún problema ahí de que si hubiera alguna negativa de trato pudieran desplazarlo de manera anticompetitiva a competidores de Coppel SADCB. Yo se concluye en el dictamen que no hay pues problema por ese lado. Básicamente son dos cuestiones, que ya hay contratos existentes que normalmente pues son de varios años con se puede decir algunas tiendas que pueden ser competidoras de Coppel, y entonces no se les podría hacer, sin violar el contrato no se les podría excluir de estos centros comerciales, y en las zonas, ¿no?, donde están estas, son Tijuana y Mexicali, no, los centros es Rosarito, Tijuana, Mexicali y Los Mochis, es lo que están comprando, pero básicamente en Tijuana y Mexicali, que es donde pues analizan con un poco más de detalle esto, también pues encuentran que hay muchos centros comerciales alternos. Yo en principio digo concuerdo con la conclusión del dictamen. Me parece a mí que, aparte del tema este de que ya existen contratos de largo plazo, tengo la impresión que los tipos de competidores de Coppel pues no solo se sitúan en centros comerciales, entonces es mucho más amplio, se puede decir, las posibilidades. Aún si hubiera un comportamiento de desplazamiento que pudieran llevar a cabo de estos centros comerciales en particular, y como se dice, ya estas personas es la primera vez que, o sea, con esta operación es la primera vez que están entrando al mercado inmobiliario aquí, pues de alguna manera pues tendrían que cumplirse el supuesto de que dominan el mercado inmobiliario por un lado, y por otro lado pues también tendría que haber algún supuesto de problemas de que este Coppel dominara los mercados en que participa, ¿no? Coppel SADCB, yo no veo esa cuestión así como algo probable, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la recomendación es autorizar esta operación.
¿Con algún señalamiento particular o nomás?
Pues en principio yo la puedo autorizar. Lo de los señalamientos, digo, lo podemos hacer o no hacer, como se ha mencionado antes, es pues simplemente el decir que van a cumplir la ley, ¿no? Yo no le veo así mucho caso a eso. Digo, no tendría problema en que si hay algunos de aquí que se sientan más confortables poniendo alguna cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, en principio yo no le veo ningún problema, ¿no?, a esta operación, y creo que se puede autorizar.
Gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien tiene algún comentario?
Contreras.
Es con C. No, está bien, está bien.
No, comisionado Contreras. Y lo pensé además. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? Bueno,
yo sí.
Comisionado Navarro, adelante.
O sea, coincido con la ponencia en términos de la autorización. Sería una estrategia muy cara el comprar un centro comercial donde está, entre otros, grandes cadenas de autoservicio, etcétera, para desplazar gente. Sin embargo, una vez que ya lo hiciste, y dices, a la hora que viene la renovación del contrato, pues qué me cuesta hacerle la vida de cuadritos a mi competidor. Es medio alejado. Primero, esta empresa en lo particular no se ve que pueda ganar de una estrategia de ese tipo, dado que si bien es accionista del otro cuate, pues digo, me imagino que también tiene sus propios incentivos de ganar dinero acá, en este negocio, ¿no? Y se ha metido a ese negocio porque lo ve como un negocio bueno, no porque quiera ayudarle al otro negocio de donde también es accionista en una parte minoritaria, pero acá es accionista al 100% y acá en el otro no. Entonces es muy, muy difícil. Pero una vez que ya estás ahí, ya que lo hiciste, y aunque originalmente tu estrategia no fue esa, pues digo, se le podría antojar. Entonces a mí sí me gustaría que existiera una mención explícita en la resolución diciendo que no deben incurrir en prácticas discriminatorias, ¿no? En el acceso a los... Entendemos que son dos mercados diferentes, pero es muy ineficiente el hecho de que nomás molestar por molestar, lo único que te lleva es a ineficiencia, porque es una pérdida de riqueza que ni él se la queda ni se la queda el otro cuate, ¿no? Entonces, la mención...
Es como una advertencia.
Advertencia, ¿no? O sea, es como decirle, sí, cumple la ley, pero básicamente le dices al cuate, ya me di cuenta que esto puede suceder, ¿no? Entonces,
en algo más concreto, ¿no?
Más concreto y es cuestión de gusto, pues, un poco.
Entiendo. Digo, en algunos casos hemos hecho cuestiones así similares, ¿no? Yo también, digo, y puse algo más en el análisis que envié, en el sentido de, al final de cuentas, pues dices, oye, con la participación, y de hecho con la notificación, pues es todavía más alta, se puede decir, ya la parte de participación, se puede decir directa o indirecta en Coppel S.A.S.B. de algunos, un par de los accionistas ahí. Pero aún así, pues como que tienes que probablemente deteriorar un poco tu mercado en el inmobiliario y que compenses, ¿no? Con que de alguna manera lo que pierdes ahí con lo que vas a ganar acá, donde no eres dueño del 100%, ¿no? Es medio complicado, pues, poder tener ese argumento y aparte, para poder hacer algo, pues se puede decir más contundente, pues necesitas probar, ¿no?, que hay poder, ¿no? Y ese tipo de cosas, que es algo mucho más, que requiere un análisis ya mucho más profundo de los mercados en que Coppel participa, ¿no? Pero en principio, bueno, yo no tendría problemas.
Sí, lo que pasa es, en este caso es muy fácil molestar gente porque el cuate ya hizo un gasto de instalación que a la hora que se va se pierde, ¿no? Y ese, pues, no le beneficia nada, pues se pierde la cosa. Entonces llega otro, tiene que hacer gastos de instalación. Pon tú que le dé la misma renta que para hacia el cuate, hacia el dueño del inmueble, del centro comercial, le significa el mismo ingreso, pero al otro no. Pues a lo mejor yo no pierdo aquí, pero pues tengo una pérdida de riqueza cuando no necesariamente hay una ganancia para nada. Ese es el único.
No, y es también en esos casos es poco probable, pues, porque si tú dices, oye, tengo alguien que me va a pagar más, pues en principio ya lo tendrías, ¿no? Es la, ¿no?, como una cuestión de equilibrio. O si dices, bueno, va a ser igual, en realidad ese que entre tiene que hacer ese gasto de instalación, ¿no? Entonces lo más probable es que te reduzca a ti, ¿no?, como en la parte del inmueble.
Pues hay, pero, un costo hundido, sí, que incurre el cuate que ya está y que está, le permite, pues, a lo mejor le puedes negociar, el cuate que ya está ya tiene un costo de cambio, le puedes negociar más fácil que a otro que viene y que tiene que gastar la instalación.
Sí, pero digo, aún así, digo, no, yo no tendría problema, pues, en decir, bueno, pues se pone la advertencia y punto, ¿no? Digo, no, concreta, ya lo hemos, ¿no?, hecho en algunos casos.
Pero que sea concreta, sí, para que no parezca,
sí, que no quede general, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, si es un posible problema y la consecuencia es la discriminación.
Yo tengo una perspectiva distinta. Yo creo que el problema es más complicado. O sea, hay un costo hundido de parte de Elektra, que ya tiene su local. Y en algún momento en el futuro habrá una renegociación del contrato de arrendamiento. El dueño del centro comercial tiene que considerar la renta que va a cobrar durante no sé cuántos años. Y sí es cierto que puede tratar de usar de manera oportunista el hecho de que hay un costo hundido por parte de Elektra para tratar de modificar las condiciones del contrato. Pero en centros comerciales, las tiendas ancla también atraen gente, y esa gente, ese flujo de gente también es una herramienta de negociación de la tienda ancla ante el centro comercial. Entonces, con la información que tenemos, no sabemos qué tan importante es la tienda Elektra en los centros comerciales. Si la tienda Elektra es el ancla que lleva mucha gente al centro comercial, el centro comercial incluso puede estar incentivado a subsidiarlo, a bajar el precio. Entonces, a mí se me hace que con la información que tenemos no hay elementos para anticipar cuál podría ser la situación que se presentaría ahí. Y yo creo que una advertencia de nuestra parte puede ser tomada por parte del grupo de la tienda ancla como un elemento de la negociación. Es decir, dentro de X años, yo creo que podrían utilizar nuestra resolución para amenazar o para dejar entrever que cambios en la situación contractual pudieran ser violatorios de la ley. Entonces, yo lo que veo en este caso es que si quisiéramos irnos por esa vía, ya estaríamos presumiendo que podría haber un comportamiento de exclusión vertical, el vertical foreclosure. Y yo no veo elementos en el dictamen para descartar o para afirmar que podría ocurrir ello. Yo creo que la información que tenemos es información muy general. O sea, ni siquiera sabemos de qué tamaño es el mercado.
Ni la participación,
ni la participación de mercado.
Ni
entonces, es decir, dentro de X número de años, que no son pocos además, ¿no?, se presenta esa situación y hay un desplazamiento indebido, yo creo que tenemos las facultades para intervenir, ¿no? Entonces, yo sí veo un riesgo en anticiparnos y dejar ese mensaje que pueda ser usado por el otro grupo en la negociación.
En donde está Elektra, la tienda ancla es Walmart, y donde está Elektra en el otro es Bodega Aurrera. Esos son los dos que tenemos. O sea, no creo que sea la tienda ancla Elektra. En fin, digo yo, es un poco cumplir la ley. A mí se me antoja que se les va a antojar.
Sí, puede ser. Puede ser, pero hay que cuestionarse si eso es anticompetitivo. O sea, la renegociación del contrato va a ser en...
Uno es ilegal mientras esté el contrato.
Bueno, es un problema.
Por eso
si ocurre,
eso es otro asunto.
Es que si ocurre, es un problema de particulares.
Por eso no nos toca a nosotros.
Es un asunto de particulares. Ya sabrán ellos cómo negociaron el contrato y las salvaguardas que establecieron.
Y el otro dependería de...
Y el otro depende ya de un análisis de mercado.
No, y a lo mejor es el inmobiliario y el otro mismo de Coppel, pues los mercados en que Coppel participa y eso. Y de eso no hay... al final de cuentas, yo no lo veo tanto como lo ve el comisionado Núñez en el sentido del riesgo, ¿no?, de ponerlo. Yo en realidad creo que poner algo así es como inocuo, ¿no? Esa es mi opinión. Al final de cuentas es como decir, oye, debes de cumplir la ley, con algo a lo mejor muy específico que diga, ¿no?, relacionado con el temor este. No le veo problema, pues, pero sí coincido que en estricto sentido, y ya tuvimos un caso así parecido, pues, hemos tenido casos en que hemos puesto esta advertencia, pues, sí. Y hemos tenido ese, o análoga, ¿no?, alguna advertencia así análoga. Y cuando llega uno al extremo de que se vuelve una condicionante la cuestión, entonces sí se tiene que meter uno a ver el mercado, ver que hay poder sustancial o que podría haberlo, y ya el temor este pues ya queda materializado y queda como una condición, ¿no? Yo sí lo veo esto como una, digo, coincido en que no hay los elementos para poder concluir todo esto en términos de como una condicionante, pero no veo tampoco así indicios que me digan que aquí hay un problema, ¿no? Sobre todo que fue como más bien yo ya me fui, ¿no? al ver cómo se había hecho el análisis en el dictamen, es decir, bueno, y normalmente las Electra, efectivamente, ¿no? Como que las tiendas anclas parecen ser otras, no tanto estas, puede ser Electra y algunas otras más pequeñas, a lo mejor que también andan por ahí, y el punto es hasta qué punto ese tipo de tiendas como Coppel, ¿no? que participan en diversos mercados, es en este tipo de centro comercial su mayor, ¿no? Participación. Muchas veces estas tiendas tienden a estar ubicadas en donde el tipo de gente el tipo de gente que compra en ellas pues están, ¿no? en ciertos niveles de clases socioeconómicas y todo esto pues muy determinadas, ¿no? Entonces no necesariamente tampoco los centros comerciales es la única opción, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya viéndolo con esa otra parte, pues dije, pues menos posibilidad, ¿no? para que haya este problema. Y al final de cuentas, pues sí, hay estos contratos y la posibilidad de poder intervenir ya si hay algún problema. Este tipo de tiendas, pues también tienen un poder de negociación enorme, ¿no? Y tienen sus medios para pelear por la vía contractual y luego por otras vías que tienen poder de negociación de otro tipo y de convencimiento, ¿no? Entonces, yo la verdad no le veo ese tipo de indicios de que pudiera haber algún problema, así como para decir, ay, se me antoja gastarle más recursos a analizar este mercado, ¿no? en particular, de este caso concreto. Entonces, digo, yo mi recomendación sería autorizar y en principio, pues si hubiera más comisionados que quieran poner la advertencia, no tendría problema, ¿no? O sea, no tengo problema con incluirla o no incluirla, pues digo, esa es la...
Comisionado Martínez Chamo,
que
levantó la mano.
Cada vez creo que estamos recibiendo casos en donde hay una integración... de inmuebles con otro tipo de actividades comerciales. O sea, este no es el caso, lo hemos visto otros. Y yo creo que pues, puede ser que constantemente estemos trayendo ese tipo de temas, se pueden llegar ese tipo de temas a la comisión. Yo creo que, independientemente de los temas que se han señalado, yo creo que sí está tendríamos, o a mí me gustaría ver, establecer cuáles son las preocupaciones de la comisión ante este tipo de transacciones o de concentraciones. En este caso, si están viniéndose muchas empresas que están comprando centros comerciales, a mí sí me gustaría establecer la percepción de que la comisión sí estará atenta en cualquier caso de que al presentarse este tipo de acciones pues estará vigilando cualquier problema de foreclosure. Desde ese punto de vista yo lo veo, yo estaría inclinado a así sí poner una especie de digamos hasta de política por parte de la comisión y hacerlo explícito, ¿no? Y en términos generales, no necesariamente porque este es un caso en particular, sino en general, que sí estaremos que sí estamos viendo este como un problema y poner una sentencia así muy específica sobre ello, yo creo que sí valdría la pena que diéramos esa señal, o bueno, al menos yo considero eso.
Muchas gracias, comisionado Martínez. ¿Quiere algún comentario o votamos? Si podemos dividir la votación en dos.
No, yo quisiera comentar brevemente. Brevemente. O sea, yo entiendo las preocupaciones que puedan derivar de una concentración. A mí me preocupa que podamos, más bien que no nos ceñamos a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, el punto es, el artículo dice hay una concentración, los artículos que rebasan los umbrales hay que notificarla y con base en esa hay que analizar la operación para determinar si afecta o no afecta el proceso de competencia. Si afecta, se puede condicionar, se puede negar o se puede condicionar o negar básicamente. Y si no afecta, bueno, hay que autorizarla lisa y llana. Entonces, sí, a mí me preocupa, porque hay una tendencia, al menos a mí no me gustó, o no me gusta, en el sentido de que de alguna manera se le diga al particular que nosotros vamos a aplicar la ley. Pues porque si no la aplicamos, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y el punto es, si se detecta algún problema, yo me inclinaría más a más que resolverles algo al particular, en puntos concretos como que se está mencionando en este caso, simplemente decir que se advierte un problema, pero sin resolver nada, y sin imponerle alguna carga al particular, y tampoco decir que pues vamos a ejercer nuestras atribuciones, ¿no? O mandarle una condicionante de que cumple la ley. Si eso ya está implícito en al expedir una ley, ¿no? Entonces, aquí más bien mi punto sería, mi recomendación, yo tampoco tengo problema en que se diga una otra cosa, mi problema es cómo se dice, ¿no? Entonces, si en el sentido es que se advierte un problema, o podría derivarse un problema, sin decirle absolutamente nada al particular, sino simplemente que se advirtió algo, yo estaría de acuerdo. Pero de alguna manera ya imponerle una carga más al particular, o qué, porque la otra es qué consecuencia va a tener que tú le digas algo en este momento. ¿Va a ser un precedente? ¿Va a ser una reincidencia? ¿Cómo lo vas a analizar en un momento dado cuando tú ya le habías apuntado algo? Me parece que esa podría derivaros en otros problemas. Si ya le advertiste algo y lo hace, ¿qué consecuencia va a tener lo que le dijiste en este caso, donde no había ni poder, ni mercado, donde no había poder sustancial, donde no había una conducta ilícita y donde al final del día autorizaste, ¿no? Entonces yo más bien creo que dependerá de cómo se dice para estar de acuerdo en si sí o sí se pone esta advertencia, ¿no? No sé si estuvo muy cantinflesco esto, porque por la cara que les vi. Yo no quiero algo concreto, pues. Totalmente en ese sentido, si se apuntó una preocupación.
Lo que tenía pensado, perdón, nomás para aclarar un poquito, no es ponerla en la resolución, en la parte que dice se autoriza y sujeto a eso, no. Sino más bien en el texto de.
Los considerando.
Aunque por ahí oí que el considerando ya vale más que
sí,
la
resolución.
Depende del caso.
O sea,
depende del caso. Depende del caso, porque son de las cosas que acabo de descubrir.
En fin, digo, pero.
Bueno, entonces, si les.
Yo creo que sí hay un problema de decir algo más, porque no tenemos evidencia de que haya poder sustancial o algún tipo de cosas. Que es el tipo de cosas que ocurrirían cuando hay foreclosure. Entonces, es el tipo de cosas que generarían el foreclosure generalmente, ¿no? Y entonces, pues ir un poquito más allá de lo que no tenemos, pues tal vez no. O sea, si quieren ponerla, pues la aceptaría, pero como una cosa inocua en el sentido que no está en la resolución. Eso lo aceptaría para ir con la mayoría, pero si no. No ponerlo en la resolución, porque sí se me hace que no tenemos suficientes elementos como para participar esa situación.
La mayoría no dice, hasta ahorita creo que no va.
Bueno, entonces voy a, si, para digamos acabar con este asunto, voy a dividir la votación en dos. La primera pregunta que haría es quién está a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración.
De acuerdo.
Entonces, esa queda autorizada por unanimidad, secretario ejecutivo. Y la segunda pregunta que hago, y luego la voy ajustando en caso de ser necesario, es quién estaría a favor de incluir dentro de los considerandos algún comentario en el sentido de que la relación indirecta que existe, y esto lo leo de la ponencia del comisionado Navarro, la relación indirecta que existe entre el adquiriente y Grupo Coppel y la presencia de algunos competidores de Coppel en los inmuebles objeto de la operación, pudieran
generar incentivos,
discriminatorios para el acceso de estos competidores potenciales a los centros comerciales o algo, si es eso ya es
acá. Tiene que estar fraseado de manera, porque el punto es que
si es general,
si lo dice sí uno como problema, pues es que la bronca es que
no se puede decir. Entonces es más que bien en un
tendría que ser una cosa más general. Yo también.
En mercados donde.
¿Quién estaría a favor de un comentario más general y de, en los considerandos?
Si fuera general, y no necesariamente los considerando, sino en antecedentes o algo así. Yo estaría
con más teórico, ¿no?
Más teórico, más.
Cambié de posición. Entonces, yo hubiera propuesto una redacción puntual y entonces ya se hubiera discutido sobre esa cosa, pero si vamos a aprobar algo sujeto a una cosa que todavía no sabemos, sí, vamos a perder mucho tiempo.
Bueno, entonces, ¿qué retiras tu propuesta?
Pues sí, digo, no. Porque si no nos vamos a pelear otra semana en la redacción.
O sea. Comisionado Martínez Chong, ¿usted estaría de acuerdo?
Sí, la retiran, pues. ¿Sí? Estoy de acuerdo ya.
Bueno, entonces en los términos en los que viene. Muchas gracias.
Yo lo que comentaría, digo, este tema de los inmuebles es recurrente y ha requerido mucha discusión de nuestra parte. Yo creo que tendríamos que pensar de qué manera hacemos una reflexión con un poquito más de.
O en los criterios, ¿no? Cuando estemos viendo estos criterios, se puede ver algo pues metodológico para abordar este tipo de situaciones. Porque digo, sí es común, ¿no? Es gente como que a veces como persona física o de alguna manera indirecta están relacionados con otro tipo de cuestiones, ¿no? Y parece que es algo.
Yo no quisiera que se le generara más carga a la Secretaría, es decir, que no quedara una obligación de hacer un estudio o algo así, porque no creo que en este momento lo meritara, sobre todo con la carga de trabajo que se tiene en otras cosas, pero
más bien para, ¿no? Es para lo metodológico.
Pero pues no sé de qué manera, a lo mejor nosotros mismos hicimos un esfuerzo ahí por rascarle un poco a la literatura del mercado para tratar de entender y compartirlo entre nosotros, ¿no? Porque en parte creo que el problema que hay es de que la comisión nunca se ha metido en serio a ver cómo funciona el mercado inmobiliario, porque nunca ha habido una necesidad imperante, ¿no? Pues a lo mejor es momento de pensar un poquito más. Y también para darle certidumbre a la Secretaría Ejecutiva en sus análisis, ¿no?
Nada más un comentario.
El sector inmobiliario fue el más tratado en concentraciones.
Pero por ejemplo, en este tipo de cosas, a mí me parece muy natural la integración vertical. Porque los negocios de retail o de restaurantes, todo ello, son dos negocios. Es el negocio de la venta de las cosas, pero también puede haber un negocio inmobiliario. Entonces me parece muy natural que haya construcciones nuevas o compras de centros comerciales.
Y lo hacen en paralelo. Digo, algunas de las cadenas de autoservicio
son dueñas.
Pues fueron dueñas y algunas, aunque vendieron, siguieron siendo dueñas, ¿no? Y porque precisamente pues en lo inmobiliario vieron un filón.
Perdón, nada más una aclaración que se me olvidó.
Presentaron ellos, de Sao Paulo,
presentaron ellos un escrito del 12 de mayo, ¿no? Donde hace una aclaración en donde una persona física va a adquirir una parte de las acciones de Arco, ¿no? Entonces yo entiendo que eso no está dentro del análisis del comisionado, ni de la ponencia ni del dictamen. ¿Sí? Así lo entendí del comisionado
ponente. No, sí lo mencionó. Había dos cambios en la cuestión del 12. Era una de que se cambia la transacción, de hecho. Que antes era nada más, era el paquete de centros comerciales y luego se separa en la parte de arriba y lo de abajo, que fue lo que mencionó.
Sí.
Ese fue uno de los cambios. El segundo cambio fue que había un adicional.
Entró otra persona física. Que entraba a la parte de los terrenos y y en la parte de arriba no entraba ahorita. Dan ahí una advertencia de que yo por eso ni lo metí, pues, porque pues no, yo estoy de acuerdo en que no hay que mencionar ya.
Esa parte no es parte de la
transacción. No es parte de la transacción.
Sí, exactamente, nada más que eso quede claro, ¿no?
Sí, no, sí, no. Sí, por sí. Eso ni está mencionado, sí. yo en lo que puse ni lo mencioné, pues.
Sí, porque esa parte sí hay que cuidarla, ¿no? Porque parece que no están, no vayan a creer que... Por este último escrito nos notificaron
que ya estuvo notificada la otra
y que estuvo aprobada, ¿no?
Okay.
Esa parte, ¿no? Poner en el acuerdo que ya no ya estuvo. Acordar, pues.
¿Podemos pasar al siguiente tema ahora?
Sí, quiero.
Pues sí, muchas gracias.
Me gustan.
Gracias. Entonces, otra vez le voy a ceder la palabra al comisionado Contreras con el cuarto punto del orden de hoy, que es presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Harness Acquisitions LLC y ESI Holdeo Inc. Es el asunto CNT 030-2014.
Bueno, este asunto también entra por el artículo 21, el procedimiento normal de concentraciones. Por el monto de la transacción la ubica en el artículo 20, fracción 3 de la Ley Federal de Competencia Económica. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de Harness Acquisition Company, denominada Harness, a través de Elbrus Merger Sub, denominada aquí Merger Sub, del 100% del capital de ESI Holdco, denominada aquí como ESI, e indirectamente de todas las filiales mexicana Electros Componentes de México, SADCB, denominada ESM, y Electrical Components International de México, denominada aquí ECIM. Merger Sub se funcionará con ESI, bueno, con SM y SIM, digo aquí tuve un errorcito en lo que mandé. Bueno, las actividades del comprador, Harness es pues una empresa de responsabilidad limitada constituida para ejecutar la operación, es controlada en última instancia por KPS. O sea, es un fondo. Merger Sub es una sociedad constituida como vehículo para esta transacción. Es filial enteramente controlada de Harness. Y fue, ¿no?, pues creada como vehículo para esta operación. Actividades de la empresa objeto es una sociedad constituida. ESI es una sociedad constituida de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América, dedicada a la fabricación y comercialización de cables e hilos conductores, cables de alimentación y ensamblajes electromecánicos, entre otros mercados. Posee directa o indirectamente intereses en 23 filiales de ESI Group. SM es subsidiaria mexicana de ESI. Su principal finalidad es la fabricación y montajes de piezas de productos electrónicos, exportación de bienes, materiales y venta de partes, fabricación de componentes y aparatos mecánicos. Actualmente tiene 6 plantas ubicadas en el territorio nacional. SIM es filial mexicana de ESI, cuya finalidad principal es la distribución, comercialización, importación, exportación de piezas eléctricas y electrónicas, materias primas, partes, componentes, incluidos cableados, cables, instrumentos, equipos electrónicos, etc. O sea, esto como que se dedica a comercializar. Y para el análisis de la concentración, el dictamen B, que Harness y Merger Sub son sociedades de reciente creación, cuya finalidad es ejecutar la transacción esta que nos estamos refiriendo. El grupo de interés económico de Harness, denominado grupo KPS, participa en la producción y distribución de alambres de cobre de 600 voltios. O sea, estos cables son unos cables ya bastante gruesos, ¿no? Son mucho más anchos que los que usamos en nuestras casas y todo eso para la instalación eléctrica. Normalmente son más de uso en industria, para la instalación ya dentro, ¿no? De industrias, y pues están hechos para llevar bastante corriente eléctrica. Entonces se ve el mercado relevante, que es la producción y venta de cableados, cables de... el otro dato importante que se dice aquí es que estos cables que se producen no entran al mercado aquí en México, ¿no? Solo están comercializándolo en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Digo, ese es un dato importante para aquí, para la transacción. El mercado relevante es el de la producción y venta de cableados, cables de alimentación, ensambles electromecánicos. Al respecto, los promoventes señalaron que las características y naturaleza de los productos de UCI son radicalmente distintos. Los cablezotes estos que dije, por lo tanto, los procesos de fabricación, materias primas y tecnológicas utilizadas por UCI también son totalmente diferentes a las de ESI. Se mandó un alcance aquí para precisar esta diferenciación, se puede decir, y ya los promoventes aquí están en ese alcance, en ese escrito de alcance, confirmando que está como que totalmente separado un esquema de producción del otro. El dictamen señala que si bien los productos de ambas partes se utilizan para la transmisión de electricidad, los cables de ESI se utilizan en productos terminados, mientras que los alambres de cobre de UCI se utilizan para la distribución eléctrica en inmuebles industriales, residenciales y comerciales. Por lo anterior ya concluye que no hay traslape en realidad y que no hay problema. Mi comentario es que la operación no tendrá como resultado una modificación de las características o posiciones relativas de los actuales participantes en el mercado, y por ello se coincide con el dictamen en el sentido que no se prevé que la operación tenga efectos contrarios a la competencia. Y entonces mi proyecto de resolución es que es autorizar la operación modificada.
Perdón.
Muchas gracias, comisionado. ¿Algún comentario sobre esta ponencia?
No.
¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la operación notificada?
A favor.
A favor.
Secretario Ejecutivo, queda autorizado por unanimidad, por favor. Pasamos al quinto punto de la orden del día de hoy, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre ASP Greedy Holdings LLC, WYSATA Opportunities Fund 2 LP y TCW Shared Opportunity Fund IBM LP. Es el asunto CNT 033-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Eduardo Martínez Chong.
Sí, muchas gracias. La operación es una operación internacional de adquisición indirecta por parte de American Security LLC, que es una compañía estadounidense de responsabilidad limitada, la cual realiza la operación a través de la sociedad de reciente creación ASP Great Holding, y que tiene por objeto la adquisición del 100% de las acciones y partes sociales de Great Holding LLC, y de todas sus subsidiarias a nivel global. La operación implica la adquisición por parte de ASP de las subsidiarias mexicanas de Grey, que son Technic, Novocast, NovoBDT y especialistas de transformación Esteca y transformación especializada TNC. La operación actualiza la fracción tercera del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. No cuenta con cláusulas de no cuenta con cláusulas de no competencia y como antecedente la operación fue notificada en Estados Unidos, misma que concluyó anticipadamente el 25 de abril de 2014. Dentro de los vendedores son entidades operadas por fondos privados que en general se orientan a proyectos de inversión enfocados a compañías que se encuentran en reestructura financiera corporativa, en la reestructuración de empresas e inversión de deuda. Por parte de los compradores, ASP es una compañía constituida en Estados Unidos y cuyo sustento es, o materia es exclusivamente llevar a cabo la operación. El grupo económico al que pertenece ASP, American Security LLC, participa en proyectos de inversión en los sectores como bienes de consumo, salud, industria, servicios, información y comunicación energéticos. En el sector industrial participa en el diseño y fabricación de componentes de metal para armadoras de autos, principalmente en el mercado de autos ligeros. La empresa que es objeto de la operación Great es una compañía constituida en Estados Unidos que participa en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes de hierro dúctil y ensamblado para los mercados de transporte e industrial. Entre los componentes que fabrica se encuentran chasis de seguridad, componentes para la suspensión y transmisión para aplicaciones de autos, motores para camiones, soportes y otros componentes de transmisión para equipo pesado y del sector agrícola. La compañía tiene presencia mundial, aunque su principal mercado es Norteamérica. En México, a través de sus subsidiarias, fabrica algunos de los componentes para los mercados de camiones medianos y medios y del sector industrial. Bueno, de acuerdo al dictamen que se nos hizo llegar, el sector en el que operan las empresas relacionadas con la operación es el de autopartes. Entonces, por lo menos el mercado al que está el análisis o que se tiene que hacer el análisis es a nivel del Tratado de Libre de la región del Tratado de Libre Comercio. Esto considerando casos previos que ha tomado la comisión, ha resuelto la comisión, así como los mecanismos de adquisición de las autopartes en el sector automotriz, que en general se basa en licitaciones internacionales. En México, Great cuenta con 5 subsidiarias, como comenté. Las dos principales que son objetos de análisis es Technic y Novocast, las cuales participan en la producción de piezas de riel, hierro dúctil forjado o ensamblado para los mercados de camiones y el sector industrial, específicamente para el automotriz. Entre los componentes que fabrican se encuentran turbos, compresores, brockets, soportes, carriles de eje, portas diferenciales y diferenciales. Por otra parte, están otras dos empresas que son Especialista TK y Transformaciones NC, las cuales se encargan de proporcionar servicios operativos, técnicos y profesionales a las dos primeras empresas que mencioné, a Technic y Novocast. Y hay otra tercera empresa que es NovoGridTech, que es la controladora de estas compañías. Bueno, de acuerdo a los promoventes, a nivel global, Technic cuenta con 21 clientes. Dentro de los principales se encuentran Navistar, John Deere, Eptech, Daimler, Honeywell, Sisamex y Magnum. Por su parte, Novocast, entre los principales, existen principales clientes a nivel internacional. Así, los competidores que enfrenta Technic y Novocast en general a nivel internacional son Sifunsa, Tuti, Disamatic y Tecnocast. Telmic y Novocas no comercializan sus productos directamente al mercado de repuestos o de refacciones. Y de acuerdo a la información que se proporcionó a esta comisión, no cuentan con información respecto a si los productos que venden estas empresas, estas se revenden a los clientes como autopartes al mercado de refacciones. Por otra parte, el grupo económico adquiriente cuenta con dos subsidiarias mexicanas cuyas actividades consisten en el diseño, fabricación y distribución de autopartes. Estas empresas son Metaldin Sintere Components México, que produce piezas sinterizadas para vehículo automotor y accesorios para la industria automotriz. También se encuentra Cloyer Dynagear Mexicana, que distribuye piezas de componentes importados principalmente de Estados Unidos, y dichos componentes consisten en temporizadores para motores sintetizados. No cuenta con activos productivos en México. El proceso que emplean para su producción, que es el método sintetizado, es un proceso que ofrece más precisión en las dimensiones y provee propiedades mecánicas de alta resistencia. De acuerdo con la información proporcionada y de acuerdo al dictamen, los procesos productivos que utilizan los promoventes para la fabricación de las piezas automotrices son diferentes, así como también son diferentes los insumos utilizados en la fundición tradicional y en el sintetizado. Así, el grupo que adquiere utiliza principalmente esta técnica de sintetizado, mientras que a la que se está vendiendo utiliza fundición tradicional. Adicionalmente, se señala que los costos de producción son diferentes, en lo que resulta menos costoso implementar la fundición por el método de sintetizado. Se identifica que solamente existen tres productos de autopartes que se pueden fabricar empleando indistintamente las dos tecnologías: el buje de transmisión, el brazo balancín y tapa de arco de leva. Sin embargo, de acuerdo a la operación notificada, se menciona que ninguno de los promoventes fabrican estas piezas. Dado que ACP y el grupo de interés económico al que pertenece no participa directamente o indirectamente en el mercado de fundición de piezas de viejo ducto para la industria automotriz, que es principalmente la actividad de las empresas que se adquirirían, se puede considerar que para el grupo de interés de ACP la operación representa una diversificación en su línea de productos. Bueno, como conclusión, se coincide con el dictamen en cuanto a que el grupo económico adquiriente no tiene participación en el mercado de fundición de piezas de hierro ducto para el sector automotriz, camiones e industria, y que los métodos de fabricación que emplea son diferentes a los que utilizan las sociedades que se adquirirían, en específico de Telmic y Novocas. Así se coincide con el dictamen, en el sentido de que de consumirse la operación no se vislumbra la posibilidad de que ese proceso de competencia entre Novocas. Y la recomendación es autorizar la operación.
Gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? Nadie. ¿Quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar?
A favor.
A favor. A favor. Por unanimidad, secretario ejecutivo. Le voy a volver a ceder la palabra al comisionado Contreras con el punto número sexto del orden del día de hoy, que es la presentación. Ya luego no va a trabajar, no va a hacer ponencias en
una semana.
Digo, con el sistema. Ahorita estamos con un sistema mixto.
Bueno.
Ya el estate, esperemos que eso no vuelva a ocurrir.
Es el punto sexto en el orden del día de hoy y lo leo: presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A.D.C.B., FR Inversiones Eólicas 2, S.D.R.L.D.C.B. y otros. Es el asunto CNT 036-2014.
Bueno, esta operación también se tramita o se está tramitando por el artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica. El fundamento jurídico para la notificación fue el artículo 20, fracción 3 de la misma ley, porque se superan ahí los montos que están establecidos en esa fracción. Y la operación notificada consiste en que First Reserve Energy Infrastructure Fund, denominado aquí como First Reserve, a través de FR Inversiones Eólicas FRIE 2 y FR Inversiones Eólicas 5, SADCD, SOFOM ENR, denominada aquí como FRIE SOFOM, adquirirá 49.99% de las acciones de Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, SAPI DCB, denominada como DO2, actualmente propiedad de Desarrollos Eólicos Mexicanos, SADCB, denominado como DEMIX. Hay un antecedente en la extinta Comisión Federal de Competencia Económica. De la operación que nos ocupa fue autorizada en su momento. El expediente es el CNT 033-2013. Sin embargo, los promoventes notificaron nuevamente debido a que no han concretado y la última prórroga que se otorgó vence el 22 de mayo de este año, o sea, próximamente. Y entonces, pues la volvieron a notificar para ver si pueden concretar esta, pues la segunda parte, se puede decir, o eran dos proyectos que estaban ahí y este, pues todavía no se concreta. El proyecto este, bueno, no me voy a ir aquí ya a los detalles estos, pero básicamente el proyecto consiste en, pues es una planta de generación eólica en el que de 137.5 megawatts de capacidad, y pues básicamente para poder determinar aquí qué es lo que está sucediendo en el dictamen, pues se compara, se puede decir, con la capacidad ahí de generación que tiene Comisión Federal de Electricidad, y luego se analiza esto en el escenario, se puede decir, pues más adverso, que es verlo contra pues la capacidad de generación en autoabasto. Al final de cuentas, el comentario que yo tengo es, el proyecto es relativamente muy pequeño. Es un proyecto que inyecta en la parte principal del sistema eléctrico nacional en Oaxaca, y los consumos pues se realizan por todas partes dentro de este sistema eléctrico nacional. Yo no le veo problema alguno a esta operación, y lo único que hago son algunas precisiones que ahorita no las voy a señalar, pero las señalé porque comúnmente al estar haciendo estos análisis mecánicamente, pues muchas veces se puede correr el riesgo de perder a veces perder noción de los supuestos implícitos, ¿no?, que implica a veces el hacer el análisis de la manera que solemos hacerlo aquí en la comisión. No estoy diciendo que esté mal, sino simplemente pues se hace un análisis bajo determinados supuestos. Si se ve que pues es muy muy pequeña, que no hay algún problema, pues ya se para ahí, ¿no? Pero sin embargo, yo hice algunas precisiones de cómo está los supuestos pues implícitos que hay detrás de este tipo de cuestiones. Digo, vale la pena tenerlos esos en consideración, porque al final de cuentas el periodo de transición que vamos a tener, digo, ahorita hay una reforma, un paquete de reformas legales que puso el Ejecutivo a consideración del Congreso de la Unión, y pues no sabemos cómo vayan a quedar y probablemente cómo vayan a quedar estas cuestiones, cómo vaya a quedar el régimen transitorio, y probablemente sea parte de lo que esté complicando esta operación, ¿no? Al final de cuentas, digo, no sé qué es lo que esté pasando, ¿no?, con la operación, pero este es un factor que le mete mucho ruido a estas operaciones, ¿no?, y a este tipo de proyectos, porque pues, se tiene que resolver en el Congreso una serie de cosas para que exista pues, alguna certeza de hacia dónde va a caminar bien ese sector. Por lo demás, yo no veo problema y entonces estoy recomendando y mi proyecto de resolución es el de autorizar esta operación.
Gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la misma?
Estoy de acuerdo con la recomendación que hace el ponente. Solo que sí quisiera señalar que en algunas, como dijo el comisionado Contreras, metodología de análisis, yo creo que sí hay que tener en cuenta que va a cambiar en el futuro. Y también en relación a que, aún con las condiciones actuales, la metodología del análisis que se empleó podría llevar a algún sesgo importante. ¿A qué me estoy refiriendo en particular? A la definición de los mercados. Se señala que es el sistema eléctrico nacional, que es igual a todo el territorio nacional. Eso yo lo pondría a consideración de que se tiene que hacer un estudio más elaborado, en el sentido de que sabemos que el sector eléctrico nacional presenta cuellos de botella en cuanto a la red de transmisión. Entonces, si esos cuellos de botella son importantes, entonces el mercado no es nacional, es regional. Y el análisis de, no necesariamente este caso, sino porque como ya lo señaló en la ponencia, son muy pequeños, etc. Pero en términos de análisis de mercado del sector eléctrico, hay que considerar estas cosas que de las restricciones a la red de transmisión puede generar mercados locales. La importancia de, en cuanto a cuando transitemos a la nueva ley de energía eléctrica, es que si existe este desarrollo del mercado eléctrico, las empresas pueden tener alguna incidencia en los precios de alguno de los nodos y por lo tanto podría tener algún impacto regional. Por otro lado, en el tema de autogeneración, es conocido que autogeneración generalmente implica, para acceder a estos permisos de autogeneración, generalmente implica que ya existan contratos cedidos a las empresas o contratos entre el generador y las empresas que van a consumir. En ese sentido, apoya más la idea de que no tienen ningún impacto, aunado a esto, de que son muy pequeños. Ese es mi comentario, ¿no?
Gracias. ¿Sí?
Sí, yo estoy de acuerdo con la apreciación que hace el comisionado. Es cierto, en sentido de análisis económico, no es precisa la manera como se definen los mercados. Ahora, yo creo que también debemos de ver que en el caso de concentraciones, a diferencia de otros procedimientos, solo en pocos casos existe la necesidad de definir el mercado auténtico, digamos, de ser exhaustivos. Y en estos casos, como él mismo también reconoce, no es necesario ir más allá. Pero sí es cierto, o sea, hay que tomar una perspectiva en la cual no parezca que la Comisión ya adoptó una definición de mercado, cuando no es cierto. O sea, simplemente, para fines analíticos en el contexto de esta concentración, la profundidad que se requería para hacer el análisis era esta, ¿no? Pero creo que en general en las resoluciones se cuida eso, ¿no? Me parece.
Yo estoy de acuerdo con el comisionado Martínez Chomo. Yo, de hecho, tengo un comentario en mi artículo, digo, más sucinto, pero yo creo que si vamos a tener un mercado eléctrico futuro, por ejemplo, puede ser un problema el no analizar el mercado local. Incluso, como tú lo estás diciendo, ¿no? Afecta a los precios nodales, incluso sin un mercado. O sea, con un sistema de despacho nacional, etcétera, puede afectar a los precios nodales actualmente.
Sí, pero yo creo, digo, yo tiendo a ir más con el tema este de Javier. Digo, yo estoy de acuerdo en la cuestión esta física, ¿no? De que se saturan las redes y pues se generan, ¿no? Pues otro, distintos precios, ¿no? En, para partes de la red y eso. Nada más que aquí en México, por eso lo que mandé por escrito, pues, de mi ponencia, había puesto pues que no son propiamente mercados, ¿no? Como están así en estas cuestiones. Si bien para el despacho eléctrico se toman en cuenta costos marginales y eso. Sin embargo, aquí yo creo es más importante los contratos, ¿no? que hay con CFE. Y en el caso este, por ejemplo, pues hay un contrato ya de esta sociedad de autoabastecimiento, ¿no? Como tienen un permiso de autoabasto, tienen su contrato para conectar con una fuente intermitente. Y ya los términos del contrato, por decirlo, definen de alguna manera, sí, claro, cuánto se va a pagar por la transmisión y ya dependiendo de la energía que se inyecta, y eso se toma en cuenta para la facturación también que tienen como los distintos usuarios que estén aquí metidos en esta sociedad. Y en el fondo, si el precio en un mercado, o sea, el costo marginal subió mucho, bajó mucho, no va a importar, pues, porque esto está definido ya en los términos del contrato, sí, no, que tiene, se tiene firmado.
Tienes razón que en este caso, ¿no?
Y en el caso de fuentes convencionales, ¿no? O sea, térmicas convencionales, también hay un contrato cuando... Y, sin embargo, ex ante sí se hace un análisis ya mucho más parecido a esto que señala el comisionado Martínez Chombo, ¿no? De cómo van a estar los flujos, y entonces se calculan los costos marginales y todo para decir cuánto les va a costar usar la red, ¿no? Pero al final de cuentas, pues eso, llegamos a lo mismo. Yo creo en el sentido, esta planta es tan pequeñita y luego se puede decir los que proveen este tipo de servicios, pues son muchos, ¿no? Independientemente de que hay un montón que ya están, y estoy de acuerdo con el comisionado también, pues normalmente este tipo de proyectos se diseñan y trata uno de tener los clientes, nunca quiere uno tener capacidad excedente, ¿no? Por ejemplo, porque si tienes capacidad excedente te cuesta un montón. La energía excedente se la vendes a CFE a costo marginal, digo, hace discriminación de primer grado ahí. Y entonces el no te conviene, pues, como desarrollador del proyecto, no te conviene tener capacidad excedente, eso se diseñan a que sea la mínima, ¿no? Entonces, digo, normalmente ya los proyectos, y son proyectos con contratos de muchos, muchos años. Si en el caso anterior estábamos hablando de que hay 5 años y no sé qué, en estos son más, ¿no? Son más años. Los contratos de productor independiente, por ejemplo, son de 25 años. Los eólicos de productor independiente eólicos con CFE son de 20 años. Y normalmente con usuarios, pues, se van a tener contratos de muy largo plazo, ¿no? Pero al final de cuentas yo no le veo problema a esto, pues, porque hay muchas gentes que pueden desarrollar este tipo de proyectos. Y de hecho es muy común que los mismos usuarios de energía eléctrica se agencien y se hagan ellos mismos los proyectos, pues, o contratan a alguien para hacer su proyecto. Es algo común. Entonces, digo, yo no le veo problema a esta transacción, y regreso a mi recomendación es autorizarla.
Gracias. Bueno, entonces, sí, comisionado.
No, abogado.
¿Quién estaría a favor de autorizar la concentración en los términos de la ponencia?
Por favor.
Bueno, entonces queda autorizada. Pasamos al siguiente tema del orden del día, que es la presentación, discusión y, en su caso, opinión respecto de la obtenerse mediante cesión de un contrato para la operación y explotación de una planta para el suministro de combustibles a embarcaciones en el puerto de Guaymas, Sonora. Es el asunto OCCP-001-2014. Le cedo la palabra al comisionado Castañeda, ahora sí.
Sí, este es una solicitud que presenta Abastecedora de Combustibles de Sonora, que es que solicita la opinión de esta comisión respecto a la cesión a su favor del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrados entre la Administración Portuaria Integral de Guaymas, SADCB, API Guaymas, de ahora en adelante, y Combustibles Marinos de Guaymas, SADCB, CMG, para el suministro de combustibles y aceites a embarcaciones en el puerto de Guaymas, Sonora. CMG y Abastecedora, o sea, la cedente y la cesionaria, solicitan la opinión de COFESE respecto a esto y se dedican principalmente a la comercialización de gasolinas, combustibles industriales, diésel y lubricantes en general. Lo que demuestra el dictamen es que los agentes tanto de la cedente como de la cesionaria, los dueños son exactamente los mismos. Entonces, la transacción consiste en la cesión a título gratuito a favor de Abastecedora del contrato celebrado entre CMG y API Guaymas para adaptar, reconstruir, usar, aprovechar y explotar una planta para el suministro de combustibles y aceites a embarcaciones en el puerto de Guaymas. En el análisis, el dictamen indica que el mercado relevante relacionado con la cesión del contrato consiste en la prestación de servicios de suministro, combustible y aceites a embarcaciones en el recinto portuario de Guaymas. Y respecto a efectos de la competencia, la información proporcionada al expediente muestra que el cedente y cesionario forman parte del mismo grupo de interés económico, por lo tanto la cesión no generará modificaciones en la estructura del mercado relevante ni efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. En el mismo, por lo anterior, el dictamen recomienda emitir opinión favorable y mi proyecto de resolución es emitir una opinión favorable.
Nada más. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nada? Bueno, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de pedir una, de emitir, perdón, una opinión favorable con respecto a esta, a este
sesión de derechos?
Exactamente, que nos están preguntando.
A favor.
De acuerdo. Bueno, entonces, gracias, secretario ejecutivo, en el sentido de emitir esta opinión favorable. Pasamos entonces al octavo punto del día de hoy, que es un tema de asuntos generales. Es una nota informativa que nos hizo llegar la Secretaría Ejecutiva sobre las medidas promotoras y protectoras en materia de competencia económica que deben contener los documentos de la licitación pública LI-002-2014. Secretario Ejecutivo, le cedo la palabra.
Sí, gracias, presidenta. En sesión ordinaria del 20 de marzo del año en curso, pleno de la presidencia, se opinó sobre las medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica a incorporar en documentos de concurso que la Administración Portuaria de Pasajeros puso a su consideración en los siguientes términos. Los documentos presentados contienen gran parte de las medidas que esta comisión ha considerado necesarias para promover y proteger la competencia libre concurrencia en los concursos relativos a otorgamientos de concesiones portuarias. La API deberá llevar a cabo diversas precisiones en los documentos de concurso necesarios para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mismos que se anexan a esta nota. Asimismo, es necesario que la COFESE emita opinión sobre los agentes económicos que participen en el concurso, conforme con el artículo 33 bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. Mediante oficios de GCZ-118-14 y de GCZ-144-14, recibidos el 24 de abril y 16 de mayo del año en curso, la API informó sobre el cumplimiento de las medidas recogidas de los incisos B y C anteriores, los cuales proporcionados incluyen las modificaciones señaladas por el pleno. En el anexo se presenta una revisión muy detallada de lo expuesto en el pleno, y de acuerdo con el calendario de actividades propuestas, los participantes solicitarán la opinión de esta actividad los días 14 y 15 de julio y la COFESE emitirá la resolución correspondiente el 26 de septiembre. Estas fechas cumplen con los plazos previstos en el artículo 33 bis 1 de la Ley de Competencia Económica. Es todo.
Gracias, con secretario ejecutivo. Pues supongo que nos damos por informados de estas medidas. Y muchas gracias. y damos por... ¿Nadie tiene algún otro punto que quisiera discutir? Entonces damos por terminada la sesión del pleno del día de hoy. Muchas gracias.
Gracias.